Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, publicó el detalle de los impuestos pagados desde el año 2005 hasta el 2020. La cifra es de $588 millones. El Gobierno Nacional y la FENOSIN conformarán 6 mesas técnicas de trabajo. En el encuentro se trataron temas de reactivación económica, educación y precios de los combustibles. El dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa, advierte que Ecuador enfrenta un escenario similar al de octubre del 2019, pero dijo que la CONAIE no ha roto el diálogo con Guillermo Lasso. El jefe de Estado dijo que defenderá a Quito de los ciudadanos violentos que hace 2 años incendiaron la Contraloría General del Estado y secuestraron a policías y periodistas. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, instó al diálogo en vez de la consulta popular para la aprobación de la Ley de Creación de Oportunidades. La asambleísta de UNES, Paola Cabezas, no descartó que se investigará a otros funcionarios que tengan recursos en paraísos fiscales. La asambleísta Bella Jiménez presentó una acción de protección en contra del Comité de Ética por el informe de la investigación en su contra. La Asamblea Nacional deberá definir su destitución. La Comisión de Fiscalización inició la etapa de comparecencias en el juicio político al exministro de Energía, René Ortiz. Desde este martes, el precio del galón de la gasolina extra subió 11 centavos, es decir, que se vende en $2.50 y el diésel incrementa 0.04 centavos y se fija en $1.69. En Sudáfrica se lidera un proyecto para elaborar la primera vacuna africana de ARN mensajero contra el COVID-19. El régimen cubano prohíbe una protesta planeada para el próximo mes de noviembre. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anuncia la inversión de $35 mil millones para reindustrializar el país hasta el 2030.
Con el auspicio de...
Contáctanos en eksconstructora.com.
Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Oriente Seguros, seguros de lo que somos.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Diana Jácome. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Muy buenas tardes, amigos, y gracias por acompañarnos nuevamente en esta emisión de Notimundo Estelar. Hoy, martes 12 de octubre. Diana, ¿cómo estás?
¿Qué tal, María del Carmen? A nuestros amigos oyentes y también a quienes nos observan a través de Facebook Live, una excelente noche para ustedes. Gracias por su amable sintonía en esta nueva jornada de actividades noticiosas.
Revisemos nuestras entrevistas para hoy. Conversaremos con el abogado Gruber Zambrano. Él es asambleísta y miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, y con él hablaremos acerca de la posición de la Asamblea Nacional. Se encuentra en pugna con el gobierno, lo vamos a revisar justamente con Gruber Zambrano.
También nos acompañará Gary Espinosa, presidente de la FENOSIN. Con él vamos a dialogar sobre las mesas técnicas de trabajo con el Ejecutivo para establecer consensos. Y con el abogado Felipe Rivadeneira, él es el presidente de FEDEXPOR, hablaremos acerca de los trámites y costos para las exportaciones en nuestro país. Recordarles que para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM. Iniciamos de inmediato con la información.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, explicó que en democracia es importante respetar la independencia de las funciones del Estado e indicó que el Ejecutivo debe corregir los errores de la Ley de Creación de Oportunidades para volver a ingresarlo al Parlamento. Escuchemos enseguida parte de las declaraciones de Guadalupe Yori.
Respetar la independencia de funciones del Estado es fortalecer la democracia y la gobernabilidad. Como ya les había manifestado, la Asamblea está trabajando de puertas abiertas, legislando para la vida, legislando con la ley y con el pueblo. Lo que le corresponde al Ejecutivo es subsanar los errores de fondo y de forma de esta ley de creación de oportunidades y a la vez volver a ingresar este proyecto subsanado y de acuerdo a la ley.
Además, Yori dijo que en lugar de hacer una consulta popular acerca de la ley de creación de oportunidades, que significaría un gasto oneroso, se abran canales de diálogo entre la Asamblea y el Ejecutivo, y aseguró que jamás ha criticado las políticas del presidente Guillermo Lasso. Aquí las declaraciones de la presidenta de la Asamblea.
Lo que le corresponde a la Asamblea Nacional es, una vez ingresado el proyecto, calificarle, enviar a la comisión y luego en el pleno de la Asamblea Nacional se le dé el respectivo tratamiento y aprobación. Yo creo que eso es lo que le corresponde al Ejecutivo. Entonces, yo creo que la Asamblea Nacional y su presidenta jamás ha criticado las políticas públicas del presidente de la República, jamás hemos confrontado. En esta ocasión solamente tenemos que respetar la ley y la Constitución, nada más. Eso es lo que estamos solicitando y pidiendo que se subsane.
Y sobre la publicación Pandora Papers, Guadalupe Yori dijo que la Asamblea Nacional tiene que realizar la respectiva investigación, pero aclaró que no necesariamente se va a llegar a un juicio político.
Este tema de los Pandora Papers no ha salido esta denuncia del periodismo investigativo de aquí del Ecuador. Viene de a nivel internacional este tema. Eso hace que a nosotros nos obliga a hacer la investigación respectiva, pero eso no quiere decir que puede llegar a un juicio político, porque primero tenemos que investigar.
En Notimundo a la carta, Paola Cabezas, asambleísta y miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, aseguró que la investigación de los Pandora Papers no es excluyente e invitó a los miembros de la Comisión de Fiscalización a aportar en la pesquisa de la vinculación del presidente Guillermo Lasso. Escuchamos a la asambleísta Paola Cabezas.
Si bien la discusión que se ha venido dando en torno a los Pandora Papers y el presidente, la respuesta del presidente es que él ha pagado sus impuestos, que obviamente él puede demostrar con respaldos el pago de sus impuestos, pero aquí yo creo, Giselle, que tenemos que establecer la investigación sobre lo que no se ha declarado. Sí, entendemos que el presidente ha hecho declaraciones de los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador, pero los que no están aquí en el Ecuador, pues evidentemente es ahí donde debemos centrar la investigación. Y por último, o más O sea, otro elemento que también nos ha dado indicios para la investigación es que el presidente dice, yo ya me deshice de esos bienes. A ver, ¿qué pasó con esos bienes? ¿Los vendió? ¿Los donó?
¿Dónde están? ¿Regresaron al país? ¿Sus
familiares? Exactamente, es allí. Entonces, no hay cómo perderse, no hay dónde perderse. La hoja de ruta de la investigación está clara. El presidente tiene que comparecer a la comisión porque...
En la Plaza de la Independencia, en el Centro Histórico de Quito, varios ciudadanos se congregaron para participar en la denominada Concentración de la Paz. En el evento, el presidente de la República, Guillermo Lasso, hizo referencia a las manifestaciones sociales ocurridas en rechazo al decreto 883 y aseguró que defenderá a Quito de los ciudadanos violentos que hace 2 años incendiaron el edificio de la Contraloría General del Estado y que secuestraron a policías y periodistas.
No es posible que se quiera hacer una apología del delito por parte de aquellos que hace 2 años intimidaron a Quito, incendiaron un edificio público, secuestraron policías, secuestraron periodistas, agredieron por la espalda a uno de los periodistas ecuatorianos. Eso no es posible. Aquí la presencia de ustedes y en compañía del gobierno, es para decirle a los violentos que a Quito lo defendemos todos.
Después de que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables publicó los nuevos precios de los combustibles, el presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, informó que diversas organizaciones sociales se reunirán este sábado en Quito para preparar acciones en contra del incremento del precio de combustibles y la ley de creación de oportunidades. Vamos a escuchar a Nelson Erazo.
Organizaciones barriales, las organizaciones de los trabajadores autónomos, nos vamos a reunir en la ciudad de Quito, en el local de la Unión Nacional de Educadores, para determinar el rumbo que los distintos pueblos del Ecuador tienen que seguir para hacer respetar sus derechos. En ese marco, el gobierno nacional se equivoca si piensa que va a dividir el movimiento social. El Colectivo Unitario Nacional de Dirección, que conforma el Frente Unitario de Trabajadores, la CONAIE, el Frente Popular, la FENOSIN y la FEINI, ratifica la lucha en defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano. Estamos preparando lo que serán nuevas acciones para detener la política neoliberal del gobierno del señor Lasso. No vamos a permitir que ahora se pretenda pasar por el Ministerio de la Ley la famosa mega ley de oportunidades, que no es otra cosa que sumirle en el hambre, en la miseria, en la pobreza y en el desempleo a los y las ecuatorianas. Desde ese punto de vista, queremos hacer una extensión de una invitación a todos los medios de comunicación para que este día sábado se den cita junto a los distintos sectores que vamos a estar debatiendo los problemas del pueblo ecuatoriano en el local de la Unión Nacional de Educadores a partir de las 9 de la mañana.
La Asamblea Nacional designó y posesionó a los nuevos miembros de la Junta de Regulación y Política Monetaria, al igual que de la Junta de Regulación y Política Financiera. Lo hizo en 2 votaciones separadas, en las cuales se obtuvo 88 y 84 votos afirmativos, respectivamente. La votación parlamentaria se mostró a favor de las ternas presentadas por el presidente de la República, Guillermo Lasso.
Y el presidente de la República publicó a través de su cuenta de Twitter cifras sobre su tributación personal, la de un fideicomiso familiar y la del Banco de Guayaquil, institución financiera que lideró hasta el 2012. En su posteo explicó que desde el 2005 al año 2020 ha pagado más de 588 millones en impuestos. La información se devela luego de la investigación de los Pandora Papers, que es una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En esta se reveló que el jefe de Estado habría mantenido vínculos con al menos 11 sociedades offshore, estructura de la que se deshizo una vez que en el 2017 se creó una ley que prohibía a los candidatos tener este tipo de propiedades. El pronunciamiento es dirigido para Diario El Universo en reacción a un artículo que hace referencia al caso Pandora Papers.
El presidente divulgó la nota junto a un texto que indica que informar a la ciudadanía siempre venga de la mano de la responsabilidad y una historia con datos completos. Y justamente sobre esto, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos emitió un pronunciamiento y dijo lo siguiente: la responsabilidad es de la autoridad. Su respuesta aclarará todo. Lamentablemente, la carta sugiere temas que limitan la libertad. Se olvidó de otra parte del discurso. La prensa siempre será una piedra en el zapato para el poder. Y el gobierno nacional mantuvo un encuentro con la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOSIN. Tras el encuentro, el presidente Guillermo Lasso afirmó que el Ejecutivo tiene los brazos abiertos y las manos extendidas para encontrar las mejores soluciones a los problemas que aquejan al país.
Los brazos abiertos, las manos extendidas para poder conversar, dialogar, encontrar cuáles son las mejores soluciones a los problemas que aqueja la sociedad ecuatoriana. En materia económica, hemos recibido un país con un déficit fiscal de 7 mil millones de dólares, es decir, los gastos son 7 mil millones de dólares más grandes que los ingresos, con un nivel de deuda de 63 mil millones de dólares. Por lo tanto, tenemos enfrente un desafío muy grande, tanto como gobierno como sociedad civil. Trabajar juntos, juntos como lo hicimos con el proceso de vacunación, donde en los primeros 100 días de gobierno se vacunó al 52% de la población ecuatoriana. Ahora ya estamos en cerca de 10 millones de vacunados y nos hemos planteado una meta a diciembre del presente año de llegar al 85% de la población total vacunada, lo que nos está permitiendo empezar a reactivar la economía. Por lo tanto, poco a poco se está reactivando la economía. En los últimos 5 meses de gobierno se han creado 200.000 empleos adecuados como consecuencia de esta reactivación económica.
Por su parte, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, señaló que en la reunión con la FENOSIN se encontraron puntos de entendimiento y anunció que se instalarán 6 mesas técnicas para trabajar en las principales preocupaciones del sector rural.
He instalado de común acuerdo 6 mesas con representaciones de los delegados entregados por el presidente de la organización y representantes del gobierno para llevar a término el tema. Me estaba olvidando de una cosa, que es una solicitud sobre una frecuencia para un medio comunitario que también se ha incluido dentro de las solicitudes. De manera que a partir del día lunes se instalarán las mesas técnicas hasta llegar a los acuerdos indispensables que permitan avanzar en la solución de cada uno de los problemas planteados.
Información inmediata.
La cercanía no es nada sin transparencia y el acompañamiento es lo más importante para alguien con experiencia. Por eso en Oriente Seguros trabajamos para hacer la solución que necesitas. Oriente Seguros, seguros de lo que somos. Este 15, 16 y 17 de octubre, EKS Constructora te invita a su casa abierta en su proyecto Viña del Este. Ven y conoce nuestra hermosa casa modelo y encuentra el lugar perfecto para tu nuevo hogar. Ahora en Morel Jardín recibe tus alimentos en vajilla reusable porque el cambio está en nuestras manos. Los platos y cubiertos se lavan a 95 grados centígrados de temperatura bajo estrictos controles de higiene. Reusar salva, menos desechos, más vida en Morel Jardín. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo y la tenemos en el Hospital Metropolitano.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Un programa especial de Notimundo y FM Mundo. La radio de las noticias.
Inicio del espacio publicitario.
EKS Constructora te invita este 15, 16 y 17 de octubre a nuestra casa abierta en el proyecto Viña del Este, ubicado en la González Suárez y Francisco de Orellana. El lugar perfecto, la fusión entre residencial y comercial en un solo sector. Contáctanos en eksconstructora.com.
¿Sabías que el 50% de residuos que generamos podrían ser evitados? Mole el Jardín te propone algo nuevo. A partir de hoy vas a recibir tus alimentos en vajilla reusable, porque el cambio está en nuestras manos. Y escucha esto, los platos y cubiertos se lavan a 95 grados centígrados de temperatura bajo los más estrictos controles de higiene. Reusar salva, menos desechos, más vida. Una iniciativa ecoamigable de Mole el Jardín en alianza con Huella Verde.
Mole el Jardín.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
El mundo de los seguros, ese mundo de la letra chica, de las cláusulas y los contratos, de las primas y deducibles, de las coberturas y las condiciones. Un mundo tan complejo que no te hace sentir seguro. Por eso, en Oriente Seguros, nos damos el tiempo de sentarnos contigo, hablarte transparentemente y, en base a nuestra experiencia, ser esa solución que necesitas escuchar. Oriente Seguros, seguros de lo que
somos. Porque la edad se lleva en el alma. Ahora es el momento de disfrutar la vida y sentir que cada minuto vale la pena vivirlo junto a quienes amas. El Hospital Metropolitano ha diseñado para ti el Chequeo Senior, el complemento perfecto para el cuidado de adultos mayores a partir de los 71 años. Cuida de tu salud. Llámanos al 1-800-H-METRO y agenda tu cita. Más información en www.hospitalmetropolitano.org. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El pasado 9 de octubre, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, entregó al presidente de la República, Guillermo Lasso, un proyecto de ley que plantea el libre porte de armas. En Notimundo a la Carta, Jorge Rodríguez, concejal de Guayaquil, indicó que la delincuencia es un fenómeno social que afecta al Ecuador y dijo que la propuesta presentada por la alcaldesa Viteri incluye 5 divisiones, entre las cuales también se considera la derogatoria de la tabla de drogas. Precisó que el país exige una toma de decisiones sin banderas políticas para poder generar consensos.
Hay una incapacidad del Estado manifiesta, hay una incapacidad del Ejecutivo, del Gobierno Central, entonces hagamos algo, sentémonos a discutir, demos ese paso y otros más que se están planteando, el hecho de pedir pasado al certificado de antecedentes a los extranjeros que entran, porque hay gente muy buena que ingresa, que quiere trabajar, que quiere emprender o que viene huyendo de la violencia, pero hay también jefes de bandas que están aquí y que terminan liderando desde la cárcel, manejando todo el crimen organizado. Son pasos, Gisela, son algunos de los pasos que hay que dar para tratar de tener una sociedad más segura. Y estoy de acuerdo contigo, hay que pedir explicaciones a la policía. En Guayaquil le hemos dado 24 millones de dólares en 2 ejercicios fiscales, 24 millones de dólares, y estamos implementando 33 millones de dólares que serán cubiertos en los próximos 4 años para incrementar, para multiplicar por 7 el número de cámaras que tenemos hoy, dispositivos de videovigilancia, para que la policía tenga más ojos. ¿Qué hacen con esa tecnología? Bueno, tienen que explicar, porque es el momento en el que la sociedad diga, basta, ya no podemos ser más víctimas y ahora queremos ser parte de la solución.
Y sobre este tema, en Notimundo al Día, Santiago Orbe, experto en temas de seguridad, aseguró que la petición de Viteri para que se promulgue una ley que permita a la gente estar armada con el objetivo de defenderse no solucionará los problemas delincuenciales que vive el país. Me parece que las declaraciones que hacen diversos actores de la política son poco responsables, acotó. Aquí sus declaraciones.
Mire, cuando hay armas, cualquier tipo de interacción hostil aumenta las posibilidades de que alguien sufra lesiones severas e incluso muera. Es decir, no solamente del hecho de lo que dicen los códigos penales, no solamente es de que existen protocolos al respecto. El uso de un arma para defensa es raro. Uh-huh. Uno tiene la falsa percepción de que las armas nos dan seguridad. Todo lo contrario, creo que se incrementa la inseguridad cuando hay armas dentro de un hogar. Ahora, es verdad, existen falencias estructurales por parte del Estado. Es decir, en términos jurídicos, vemos que no hay un adecuado manejo para que los agentes estatales de seguridad, los que están encargados y delegados por parte del Estado para que ejerzan el uso progresivo de la fuerza para precautelar la seguridad de todos los ciudadanos, se encuentran en indefensión. El Estado no da las garantías en el territorio para que el agente de seguridad, en este caso Policía Nacional, pueda ejercer efectivamente la profesión o la capacitación sobre la cual el Estado ha invertido. Es decir, no tienen garantías en el territorio.
Este martes, miembros de las Fuerzas Armadas ejecutaron operaciones complementarias de seguridad al ingreso de los centros de rehabilitación social de Esmeraldas y El Puyo, además del control de armas. Esto después de que el Pleno de la Corte Constitucional emitiera un dictamen favorable de constitucionalidad a la declaratoria de estado de excepción contenida en el Decreto Ejecutivo 210 del 29 de septiembre pasado y dispuso la movilización y la participación de la institución en el control de la seguridad de las cárceles. La medida será constitucional siempre que corresponda al perímetro exterior y al primer filtro de ingreso de los centros.
Y la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició la etapa de comparecencias dentro del juicio político al exministro de Energía René Ortiz, acusado de incumplimiento de funciones. La solicitud la presentaron los legisladores Luis Almeida y Salvador Quispe, quienes responsabilizan a Ortiz del incremento gradual de los precios de los combustibles en los últimos meses del gobierno de Lenín Moreno. En el primer día de comparecencias, la mesa legislativa recibió al exlegislador Héctor Yepes, quien se refirió a un supuesto incumplimiento del exfuncionario en el control de la emisión de planillas del Servicio de Energía Eléctrica a partir de abril de 2020, durante la pandemia por el COVID-19, que optó por promediar el costo con base en el consumo de meses anteriores.
En otra información, la Fiscalía General del Estado informó que en cooperación con la Policía Nacional allanaron las oficinas del Ministerio de Inclusión Económica y Social en la zona 4, esto es en Manabí y Santo Domingo de los Áchilas, en el marco de una investigación por presunta falsificación y uso de documento falso relacionado con un convenio entre esa institución y una fundación. Se fijó documentación relacionada a este caso.
Y la Superintendencia de Bancos indicó que debido a los acontecimientos que son de conocimiento público y tienen relación con las intermitencias en los canales de atención de Banco Pichincha, se ha designado un equipo de supervisión a la entidad financiera desde el domingo 10 de octubre con el propósito de efectuar procedimientos técnicos para determinar las potenciales afectaciones y fallas a consecuencia de este incidente. En el marco de la supervisión basada en riesgos y frente a potenciales amenazas de ataques cibernéticos, entre otros, la entidad desde el año 2019 ha instruido a todas las instituciones controladas mejorar y fortalecer sus sistemas tecnológicos y de seguridad de la información mediante planes que se encuentran en etapa de implementación, entre los que se encuentra el Plan de Estabilización Tecnológica del Banco Pichincha CA.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Yeah.
Este 15, 16 y 17 de octubre, EKS Constructora te invita a su casa abierta en su proyecto Artemis. Ven y conoce nuestro departamento modelo y encuentra el lugar perfecto para tu nuevo hogar. Ahora en Mole El Jardín, recibe tus alimentos en vajilla reusable porque el cambio está en nuestras manos. Los platos y cubiertos se lavan a 95 grados centígrados de temperatura bajo estrictos controles de higiene. Reusar salva. Menos desechos, más vida en Mole El Jardín. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas, solo por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Inicio del espacio publicitario.
EKS Constructora te invita este 15, 16 y 17 de octubre a nuestra casa abierta en el proyecto Viña del Este, ubicado en la González Suárez y Francisco de Orellana. El lugar perfecto, la fusión entre residencial y comercial en un solo sector. Contáctanos en eksconstructora.com.
¿Sabías que el 50% de residuos que generamos podrían ser evitados? Mole El Jardín te propone algo nuevo. A partir de hoy vas a recibir tus alimentos en vajilla reusable, porque el cambio está en nuestras manos. Y escucha esto, los platos y cubiertos se lavan a 95 grados centígrados de temperatura bajo los más estrictos controles de higiene. Reusar salva, menos desechos, más vida. Una iniciativa ecoamigable de Mole El Jardín en alianza con Huella Verde.
Mole El Jardín.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Deportivo Cuenca cumple 50 años y Banco del Austro presenta su tarjeta de débito Hincha Colorado Edición Limitada. En conmemoración por su aniversario, todo hincha colorado la debe tener. Una tarjeta de débito basada en los colores de su camiseta conmemorativa. Solicítala en cualquier agencia de Banco del Austro y lleva tu pasión a todo lado.
Intentaba también proyectarla, le quedó el remate adentro.
Del Auto, auspiciante principal del Deportivo Cuenca.
De lunes a viernes, de 14 a 16 horas, tómate un break y disfruta de Café FM Mundo con Nicole Cueva y Carla Sarmiento.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Argumentando que sus promotores quieren impulsar un cambio de régimen, el gobierno cubano indicó que la marcha opositora prevista para el 15 de noviembre próximo estaba prohibida. Además, acusó, como en ocasiones anteriores, a los promotores de tener vínculos con Estados Unidos. La manifestación anunciada, cuyo esquema organizativo se concibe simultáneo para varios territorios del país, constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio del régimen. Así indica la respuesta del gobierno cubano, que destaca el carácter constitucional e irrevocable del sistema socialista de ese país.
Y sobre este tema, Estados Unidos emitió un pronunciamiento y solicitó al gobierno de Cuba respetar los derechos fundamentales de los cubanos y rechazó la decisión de La Habana para prohibir una marcha opositora, indicando que es la libertad de expresión, la libertad de reunirse pacíficamente, lo que el gobierno cubano le ha negado a su pueblo.
Este martes el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó el estado de excepción y la militarización de una zona del sur del país, convertida en escenario de ataques, incendios y violentos enfrentamientos con indígenas mapuches que reivindican tierras ancestrales. El mandatario hizo el anuncio en el Día de la Raza o de la Hispanidad, cuando en medio de polémicas con los pueblos originarios, América Latina conmemora la llegada del navegante Cristóbal Colón en 1492. Además, defendió la disposición indicando que este conocimiento público, los graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado cometidos por grupos armados en las manifestaciones donde han muerto personas inocentes y policías, según argumentó.
Mientras empieza la carrera presidencial para las elecciones de 2022, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien buscará la reelección, anunció un multimillonario plan de inversiones que incluye pequeños reactores nucleares y el desarrollo de robótica en la agricultura para reindustrializar Francia, luchar contra el cambio climático y reforzar su autonomía a nivel mundial. El Plan France 2030 prevé invertir 30 mil millones de euros, es decir, 35 mil millones de dólares en 5 años para Francia. En palabras de Macron, vuelva a ser una gran nación de innovación para esa fecha y gane la batalla de la independencia a través de la transición ecológica y digital.
Sudáfrica inició la creación de la primera vacuna africana de ARN, mensajero contra el coronavirus, con el objetivo de reducir la dependencia del continente respecto a los países ricos en el acceso a estos fármacos. Esta innovadora tecnología, base de las vacunas de Pfizer y Moderna, consiste en introducir en el organismo instrucciones genéticas que dictan a las células del paciente qué fabricar para luchar contra la enfermedad. Con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, la empresa sudafricana lidera un proyecto que usará la ingeniería inversa para recrear una fórmula cercana a la empleada por Moderna. Se estima que las primeras dosis deberían estar listas para ensayos clínicos en 1 año.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Este 12 de octubre, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, aseguró que el Pleno no ha entorpecido el proceso de calificación del proyecto de ley creando oportunidades. Además, indicó que la filtración de los Pandora Papers obliga a la Comisión de Garantías Constitucionales del Legislativo a realizar la investigación respectiva del presidente Guillermo Lasso, pero que esto no necesariamente terminaría en juicio político.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Ya a esa hora justamente nos acompaña, siendo las 18:19, el asambleísta Gruber Zambrano, asambleísta también que es miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, quien precisamente estará a cargo junto al resto de sus compañeros asambleístas sobre la investigación en el que se pretende esclarecer si el presidente de la República posiblemente haya incumplido el mandato legal del pacto ético que prohíbe a los candidatos y a los funcionarios públicos tener recursos o bienes en paraísos fiscales. Asambleísta, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio de noticias. Es importante saber, la comisión estará a cargo de esta investigación, pero se ha cuestionado también si es parte de sus competencias, de la competencia de esta comisión cuando inicialmente estaba a cargo de la Comisión de Fiscalización. Buenas noches.
Sí, buenas noches, ¿cómo está? Sí, estamos delegados a través de la Secretaría de la Presidencia de la Asamblea que la Comisión de Garantías Constitucionales, de la que yo soy parte, trate el tema sobre la investigación de los Pandora Papers. Como usted lo acaba de decir, esto es una investigación. Aquí tiene que ser una investigación objetiva que se hable sobre todo, sobre lo que más incumbe, sobre la verdad de lo que está pasando. Aquí no se trata de desviar la opinión pública ni trabar a un gobierno que recién comienza. Tenemos que ser realistas y tenemos que llevar esta investigación con mucha seriedad. Es una investigación de una comisión que es de garantías constitucionales, claro, nos han delegado nosotros, porque según con los 105 votos que hubo en el Pleno, creen que no había una independencia en la comisión que tenía que hacer esta investigación, y que es la que preside el compañero Villavicencio, que es la comisión de fiscalización. Es así que nos transmiten a nosotros y resuelve la Asamblea por dirigirse a esta comisión de garantías constitucionales para que entremos en el plano de investigación. En esta, como ustedes conocen, en esta comisión somos 9 personas, de los cuales son 4 miembros de Pachacuti, 3 de UNES y 2 somos independientes. Yo lo que he expresado en todo lo que está pasando, quiero que se haga una investigación con transparencia, que todos los de la comisión hagamos una investigación objetiva, que no involucremos a la credibilidad de un gobierno que recién comienza, y que tratemos de hacer las cosas como manda la Constitución y como manda nuestros mandantes, que son las personas que nos han elegido. El pueblo quiere que se aclare esto y que podamos tranquilamente salir adelante. O sea, nos han dado un plazo de 30 días, creo que es un plazo suficiente para que la Comisión pueda expresar lo que realmente va a investigar.
Asambleísta, y justamente... Inicialmente, pues estaba conociendo la Comisión de Fiscalización y manifestaron que tenían en su poder, pues, información inicial, justamente para poder investigar. Ustedes, como comisión, han hecho la solicitud de esta información para que se las remita a su comisión. ¿Ya ha sido remitida toda la información solicitada o aún está pendiente cuando hicieron esta solicitud que sea de manera inmediata?
Era que. Lo que está pasando, si no hay credibilidad en una comisión que estaba primeramente investigando el asunto de estos Pandora Papers, de estos offshore, entonces no es posible que le pidamos, si no hay esa confianza a la comisión de fiscalización, ¿cómo podemos pedir a la asamblea que nos dirija que pedamos esa información a esta comisión? Ya los compañeros asambleístas y yo también como miembro de esta comisión estamos pidiendo la información. El presidente la ha puesto a la orden, que tiene toda la documentación y hay que investigar, han solicitado investigar al CNE, porque si el presidente, como manda la Constitución, el artículo 137 creo que es, donde no puede ser partícipe ningún funcionario público que tenga dinero en paraísos fiscales, entonces él presentado su documentación y el CNE no podía ser candidato. Es así que él fue candidato ya algunas por 2-3 veces, y en los últimos años él ha sido la persona que sinceramente ha sido perseguido también por los gobiernos anteriores y no lo han encontrado en nada, y por lo consiguiente ha estado aquí en el país. Hay que, primeramente, no se puede juzgar a una persona si no se tienen las pruebas. Una persona es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Yo quiero que esta comisión sea una comisión transparente, con independencia, y que se diga, que se exprese la verdad y que se llegue a la investigación seria como tiene que ser.
Asambleísta, ustedes ya tienen planificado un cronograma que ha sido presentado ante la comisión. ¿Cuál es la hoja de ruta que ustedes van a seguir justamente para avanzar con este proceso de investigación?
Aquí ya nosotros tenemos la hoja de ruta, los compañeros asambleístas han citado a las diferentes, principalmente a los periodistas que hicieron esta investigación y esta denuncia. Que
¿A quién es más? Documentación
al fiscal general, al contralor, al procurador, a todas las instituciones que tienen que ver con esta campaña que se ha hecho, que lo expresan directamente, y no estoy de acuerdo, a través de secretarías, donde hablan que esto es una conmoción social. Conmoción social es lo que ha pasado. Esto es una investigación como se le puede hacer a cualquier funcionario público, y se lo hace también al señor presidente de la República, porque nadie estamos exentos de que se nos investigue como funcionarios públicos. Es así que se ha pedido la comparecencia de todas las autoridades que tienen que ver con esta investigación. El presidente de la República también va a ser convocado a esta comisión. Eso sí, hay que tomar en cuenta que estamos poniendo, hay que tomar esto con seriedad, porque no podemos causar una inestabilidad política y una inestabilidad económica en este país. Este país necesita salir adelante. La Asamblea tiene que trabajar para los que fuimos elegidos, para fiscalizar y legislar. Es así que hago un llamado a los compañeros asambleístas que actuemos con seriedad. Y esta comisión, yo voy a defender es la rectitud de una investigación que sea prolija y seria. Aquí no se puede juzgar solamente por comentarios o por chisme lo que ha pasado en estos últimos tiempos. El pueblo ecuatoriano quiere el resultado de esta Asamblea Nacional. Ahorita, en este momento, seguimos aquí en el Pleno trabajando y tenemos que demostrar trabajo por eso nos eligió y tenemos que cumplir con nuestra gente y con este Ecuador que tiene nueva esperanza en este gobierno que sigue en pesa. Tenemos que darle oportunidad, darle seguridad jurídica, estabilidad política, para que así los organismos internacionales, hasta los multilaterales de crédito, crean en el Ecuador. Si te causamos esta inestabilidad, ¿cómo pedimos que el gobierno salga adelante, que genere trabajo, que genere salud, que genere educación, crédito para los emprendedores, traer dinero de afuera? O sea, exigimos, pero no damos sinceramente una seriedad a lo que estamos viviendo en este momento en el país.
Asambleísta, dentro de este cronograma, ¿cuál sería la fecha establecida para la comparecencia del presidente Lasso?
Bueno, mañana tenemos una reunión de la comisión a las 2:00 p.m. por este, vamos a tratar, vamos a ir tan ya la comisión y a través de la secretaría está solicitando a las diferentes autoridades que tienen que hacer presente y a su vez ellos exponer lo que se les va a consultar. Por eso se digo, esto tiene que ser una comisión que actúe con seriedad, como se amerita esta comisión, porque es una comisión que es de garantía constitucional. Aquí tenemos los mismos derechos todos los ecuatorianos, desde el presidente de la República hasta el pequeño ciudadano.
Pero en este cronograma, me imagino, señor asambleísta, usted que lo tiene a la mano, usted que lo conoce, debe haber ya una fecha de convocatoria para las autoridades y posterior notificación.
Ya están convocando a través de la secretaría, ya vamos a ir parte por parte, hay que investigar lo que se debe investigar y lo más importante, lo más pronto posible, dar el resultado de esta investigación. Mañana no sé quién todavía llegará a la convocatoria que está haciendo a través del presidente de la comisión y a través de la secretaría de la comisión. Ustedes como medio de prensa se van a ir todos los días enterando lo que está pasando en esta investigación, que tiene que ser prioritaria y rápida y eficaz. Aquí estamos poniéndonos el fuego la credibilidad de todos los asambleístas que participamos en esta comisión. Yo por mi lado, que se haga una investigación seria y voy a vigilar. Aquí no estamos mandados por dueños de partidos políticos, ni tienen que ser quien dirija esto, los jefes de bloque, ni bandera política. Aquí la bandera política debe ser el Ecuador. Y trabajar y seguir adelante, el Ecuador no puede parar, el Ecuador necesita que haya seguridad y una estabilidad política y económica.
Asambleísta, ¿cuál sería el panorama previsto, o lo que se prevé en la normativa, en la ley, justamente a la que estaría sometido el presidente Lasso en caso pues de que se encuentren evidencias o todo lo contrario? ¿Cuál sería el panorama? Los dos panoramas, bueno, que pueden existir.
Yo no estoy de acuerdo en tanto lo que manda, lo que resuelve a través de la presidencia y la Secretaría de la Asamblea, donde dice que nosotros con la información que demos, puede ser la información negativa, automáticamente nosotros como comisión podemos nosotros llamar a un juicio político. Esto es peligroso.
¿Sería contradictorio a la Constitución de la República en su artículo 129, asambleísta, puesto que son otras las funciones de ser el caso, por las que se llamaría a juicio político?
Pero eso resuelve que con la resolución que amerita de la investigación, la Comisión de Garantías Constitucionales puede llamar al presidente a un juicio político. Usted vio ayer en la elección que hubo para los tres dignatarios para la Corte Constitucional, donde se hizo una nueva mayoría y una mayoría de 88 votos. Con 91 votos, tranquilamente puede sacar a cualquier ministro o cualquier, hasta el presidente de la República. Aquí no podemos jugar con la credibilidad de este país. Tenemos que trabajar los asambleístas por una investigación sí seria, pero no poner en riesgo la estabilidad política y económica de este país que tanto necesita en esta crisis, que no hemos aprobado totalmente ningún proyecto de lo que ha mandado el presidente de la República, como es el régimen económico, el nuevo proyecto de oportunidades, el proyecto de la ley de universidades, el proyecto de ley a la libertad de expresión, o sea, cosas importantes que estamos dejando a un lado solamente por dedicarnos a chismes y a cuentas. Tenemos que trabajar en conjunto, sacar todas estas leyes que son importantes para el país.
Pero el panorama entonces podría ser un archivo o cuál sería la otra posición que enfrentaría el presidente, porque si no se puede llamar a un juicio político porque justamente la Constitución prevé o otras causales, ¿cuál sería la recomendación si ustedes en un supuesto tuviesen los elementos necesarios, los argumentos para fundamentar su informe y enviar a pleno para que se dé tal vez una destitución del presidente? ¿Cuál sería esa figura en una posición en la que tengan ustedes elementos?
Es que nosotros no podemos juzgar, ni yo puedo dar mi criterio si no se ve primeramente las pruebas. Usted no puede juzgar a una persona si no hay las pruebas. No podemos juzgar a un inocente declarándolo culpable. Primeramente tenemos que recibir toda la información para poder uno emitir un criterio. Y yo creo que el presidente ha abierto las puertas, ha abierto su cuenta, ha abierto todo para que la comisión investigue. Allá tenemos que llegar a la fuente y a las personas que han denunciado este caso. Una vez que se supervise, se investigue, podemos hacer una resolución y ver qué es lo que sinceramente ha pasado. Pero si el presidente tuviera algún problema, no hubiera sido candidato. Tenemos que investigar, también se está llamando a los miembros del CNE, porque él tiene que haber partido de ahí para haber sido candidato de la República.
Bueno, es importante avanzar con este proceso que ustedes tienen establecido los 30 días justamente para emitir el informe correspondiente y enviarlo al Pleno de la Asamblea, y estaremos pendientes y haremos seguimiento de esto, asambleísta. Antes de finalizar con esta entrevista, sabemos que ustedes están en un momento importante también dentro de la Asamblea Nacional, algo polémico también, los cuestionamientos que se ha hecho a la asambleísta Bella Jiménez. ¿Cuántos votos se necesitarían para que la asambleísta pues sea destituida, o caso contrario, qué es lo que podría suceder con ella?
Bueno, en toda la tarde estamos viendo, leyendo el informe, un informe extenso de 40 días de trabajo de la comisión que estaba a cargo, la comisión de ética. Creo que todavía no comienza el informe, salí para servir en este reportaje que me está entrevistando. Necesitamos 91 votos para la destitución, pero hay que oír también a la parte contraria. Creo que llegará el momento de expresar pues la asambleísta Bella Jiménez, que su parte tiene derecho también a defenderse, ¿no? Y también oír a la parte de las asambleístas que la han llamado con la acusación, que dice que ha incumplido como asambleísta en la Asamblea Nacional. Entonces hay que escuchar, no puedo decir cuántos votos estarán a favor en este momento, hay que sinceramente oír a ambas partes, ¿no?
¿Usted ya ha decidido su voto o aún está a la espera de más elementos para poder decidir?
Yo estoy a la espera de lo que ella vaya a informar sobre el caso, de lo que ella tiene que defenderse, escucharla a ella, escuchar también a la parte contraria, quien la están acusando. Entonces, una vez que amerite el caso, pues tomará la decisión como corresponde, no con el corazón, sino sinceramente trabajando y siendo, tiene que ser un voto consensuado, un voto que sinceramente, un voto verdadero, y que si legalmente ha cometido actos de corrupción, yo no soy la persona que voy a permitir que se sigan cometiendo tanto de corrupción en la Asamblea. Mi voto será para la censura de la asambleísta. Pero vamos a esperar, como digo, no puede jugar, hay que ir a las partes primeramente, como el mismo caso del presidente de la República. No podemos declarar culpable a una persona sin sinceramente primero hacer una investigación seria.
Para finalizar, estaremos pendientes justamente de los resultados que se den en el transcurso de esta sesión que ustedes llevan a cabo en cuanto a la votación para destituir o no a la señora vicepresidenta Bella Jiménez. Rápidamente, señora asambleísta, sabemos que usted está justamente en el pleno. El presidente en las últimas horas ha mencionado su descontento con la Asamblea Nacional al no existir acuerdos. ¿Cómo lograr ese encuentro entre las dos funciones del Estado, tanto legislativo como ejecutivo, para tener una sinergia y poder trabajar en beneficio del país y evitar estos confrontamientos que tanto daño le hacen al Ecuador?
Aquí creo que lo más importante es que el presidente dialogue. Aquí tenemos que mantener la unidad todos, tanto la Asamblea Nacional como el presidente de la República, porque el país necesita de eso. El país no necesita de confrontarse, el país necesita de unidad, el país espera mucho de nosotros, de la Asamblea y de este nuevo proyecto del presidente de la República que recién comienza, un gobierno nuevo. Usted ve lo que ha pasado en estos 14 años, un país devastado económicamente en todo, en la economía, en la educación, en la salud. Para eso tenemos que trabajar, para darle oportunidades a la gente, a los emprendedores con crédito, dándole estabilidad económica, seguridad jurídica, para que vengan a invertir los empresarios y que se sigan haciendo tratados libre de comercio. Este país eminentemente tiene una riqueza exuberante, lastimosamente no se lo ha administrado bien. El Estado no da más, aquí el que tiene que sacar adelante es con leyes que favorezcan la inversión del sector privado nacional como el extranjero. Solamente así podemos sacar adelante a este país y a tantas personas. Como dice, de cada 10 ecuatorianos, 107 personas no tienen trabajo formal. El presidente está trabajando, mire ahorita con esta pandemia, es uno somos pocos los países que estamos luchando, y el presidente ha demostrado que está cumpliendo con este programa de vacunación del COVID. Eso abre las puertas a que la persona salga a trabajar, salga a laborar y salga a producir con más seguridad y con más estabilidad. Apoyar en leyes que favorezcan, como dije, atraer créditos de afuera. El país tiene un déficit tremendo. Miren, el presidente mandó una reforma, un régimen económico recién, tampoco se ha aprobado. Entonces, ¿cómo podemos pedir tanto y no damos nada? Esto tenemos que dar de partes iguales, de tanto la Asamblea, okay, legislando y fiscalizando como debe de ser, porque para eso fuimos elegidos. Yo tengo que cumplirle a mi pueblo y a la gente que confió en mí. No puedo quedar mal. Por eso digo, todo tiene que ser transparente y con seriedad, no direccionado por ningún partido político ni bancada política. Aquí tiene que ser direccionado lo que el pueblo necesita: oportunidades de trabajo, de bienestar, de salud. En mi provincia de Santo Domingo necesitamos una universidad. Por eso estoy empeñado a trabajar por la gente olvidada, la gente que nunca ha sido, okay, escuchada. Y ese es mi propósito.
Muchísimas gracias, asambleísta Gruber Zambrano, por su intervención, por ampliarnos un poco más la situación que se está desarrollando en este momento en la Asamblea Nacional, así también sobre la investigación que realizará la Comisión de Garantías Constitucionales. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para tratar un poco más sobre este tema. Una buena jornada para usted. Vamos a un corte, regresamos enseguida.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo directo y a fondo con los protagonistas de los hechos destacados de la semana. Viernes, 8 horas. Un programa especial de Notimundo y FM Mundo. La radio de las noticias.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. Antes del inicio de esta triple fecha de eliminatorias, Ecuador tenía 9 jugadores con el riesgo de ser castigados con un partido de suspensión si recibían una tarjeta amarilla. Jugados 2 encuentros contra Bolivia y Venezuela, pasó a tener 11 jugadores condicionados ahora con vistas a los juegos de las próximas jornadas, informe El Universo. El listado lo integran Pervis Estupiñán, Jackson Méndez, Diego Palacios, Gonzalo Plata, Ángelo Preciado, Ayrton Preciado, Joao Rojas, Ener Valencia y Byron Castillo. Este último ya excluido de la convocatoria por lesión. Son elementos habitualmente utilizados por el técnico Gustavo Alfaro, ya sea en el 11 titular o para ingresar como variante. En el encuentro inicial frente a Bolivia, ninguno vio la cartulina amarilla y el equipo pudo viajar completo rumbo a Caracas. Mientras que en el segundo partido frente a Venezuela, 2 jugadores fueron amonestados, añadiéndose a la lista Félix Torres y Ángel Mena. Sin embargo, ninguno causa baja para el enfrentamiento del jueves 14 ante Colombia.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de...
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Porque la edad se lleva en el alma. Ahora es el momento de disfrutar la vida y sentir que cada minuto vale la pena vivirlo junto a quienes amas. El Hospital Metropolitano ha diseñado para ti el Chequeo Senior, el complemento perfecto para el cuidado de adultos mayores a partir de los 71 años. Cuida de tu salud. Llámanos al 1-800-H-METRO y agenda tu cita. Más información en www.hospitalmetropolitano.org. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Hay preocupación en el sector exportador por el casi nulo crecimiento de exportaciones en productos como el cacao, el banano y otros. Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, confirmó que los costos de exportación han tenido un incremento importante, para lo cual es necesario que el gobierno trabaje en regulaciones arancelarias en las cuales se podría incluir más materias primas e insumos.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Y justamente saludamos a esta hora al abogado Felipe Rivadeneira, él es el presidente de FedExport. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda a María del Carmen Álvarez.
Hola María del Carmen, un gusto poderle saludar y gracias por esta entrevista.
A usted, gracias por estar junto a nosotros. Como lo dije hace un momento, la situación para los exportadores en nuestro país se complica ante una realidad mundial que es ya preocupante. Y es justamente esto, este alza sin control de los fletes marítimos internacionales que mantiene en zozobra este sector. El incremento varía según pues las diferentes rutas, pero este incremento se da en muchas ocasiones de un día para otro, es decir, no hay una estabilidad como ni siquiera como para tener en cuenta de una semana a la siguiente. Los precios van cambiando de forma diaria incluso.
Sí, efectivamente. A ver, estamos ante un momento que lamentablemente se da por una noticia positiva, aunque suene contradictorio, es decir, esta reactivación del mundo lo que ha hecho es lógicamente generar un avance muy fuerte en materia de consumo a nivel mundial, pero lógicamente esto ha generado que la logística retrasada producto de la misma pandemia haya generado estos inconvenientes a nivel logístico, porque muchas de las rutas o los grandes mercados de consumo que se han generado a nivel, por ejemplo, del Asia, de
hay una sobredemanda.
Estados Unidos, de Europa. Sí, efectivamente, ¿no? Esta activación ha generado este problema y va a costar un tiempo, que no sabemos cuánto,
Hemos perdido la...
¿no? Porque hay rutas...
Perdimos la conexión, le rogaría que volviera a repetirnos eso último que nos dijo porque no logramos escucharlo.
Lo que decía que, ahí sí me escuchan bien.
Ahí le escucho perfecto.
Ya, sí, lo que le decía es que se han generado nuevas rutas, ¿no es cierto? Uh-huh. O más bien dicho, las rutas que no generan tanta utilidad o tanto consumo se han dejado de alguna manera a un lado. Y eso lógicamente genera problemas de logística, ¿no? La logística, para que quien nos está escuchando, tiene que cumplir tres principios fundamentales. Tiene que ser eficiente, competitiva y logística, y segura, ¿no? Esos tres elementos. Eficiente, competitiva y segura. ¿Por qué le digo eficiente? Porque eficiente lo que tiene que buscarse es que todo lo que gira alrededor de la logística se lo realice de una forma muy simple, que de esta manera no hayan demoras en lo que uno importa o lo que uno exporta. Es decir, si uno está trayendo, pongamos un ejemplo, una maquinaria o materias primas de un lado que le necesita para producir, tiene que venir de una forma rápida y eficiente. Uh-huh. Segundo, tiene que ser competitiva en el sentido de que tiene que generar de alguna manera costos que permitan a las empresas producir o vender sus productos de acorde al mercado. Y tercero, seguro, porque ustedes saben lo que estamos viviendo en el Ecuador, y esto no es noticia nueva, pero que se ve uno o dos veces por semana, que es la contaminación que puede existir en los puertos y en los containers, en las empresas exportadoras de esta amenaza, y que lamentablemente la vivimos en el Ecuador y en otros países, que es del narcotráfico, ¿no?
Así es.
Entonces, estos temas son los temas normales que se tienen que afrontar en logística y que no son fáciles, que son muy complejos, que hay que trabajarlos todos los días a nivel local. Si a eso le sumamos también a nivel internacional los problemas que ya nos referimos hace un momento, Y lógicamente estamos ante un inconveniente muy serio. Y nosotros como Federación Ecuatoriana de Exportadores estamos trabajando en una agenda de trabajo urgente en donde se incorporen a muchas autoridades que tienen que estar incorporadas al sector privado para ver la manera de cómo mejorar la parte interna, es decir, los tres elementos que le mencionaba hace un momento, ¿no? Que la logística interna sea eficiente, competitiva y segura. Para de esta manera tratar de compensar este incremento enorme
ahora,
que, como usted bien lo decía, se ha dado a nivel internacional y esperar también de los organismos internacionales, aquí la Organización Mundial del Comercio, creo que va a tener que actuar y hay que pedir también a las autoridades ecuatorianas, perdón, María del Carmen, con esto termino esta idea, y gestionar a través de nuestras autoridades, Ministerio de Comercio, el representante del Ecuador ante la OMC en Ginebra, etcétera, y que yo creo que es una preocupación mundial, ¿no?
Eso justamente le iba a preguntar, antes de tratar de buscar de alguna manera compensar esta situación que, como usted bien lo dijo hace un momento, se espera que siga durante los próximos meses, es decir, llegaríamos al 2022 todavía con este problema de alza continua y no hay un techo todavía que podamos tener claro para las exportaciones. ¿Qué se puede hacer? Es decir, de cierta forma los gobiernos pueden intervenir de alguna manera, y le comento esto porque la Federación, justamente la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y el Caribe, ya pidieron ellos a sus gobiernos y de la región acudir justamente a la Organización Mundial del Comercio, a la que usted hacía referencia hace unos momentos, y a los entes internacionales que regulan justamente el transporte marítimo para que se tomen algunas medidas para llegar a estabilizar los precios de los fletes marítimos internacionales. Es decir, se ha hecho este llamado de alerta. ¿Qué pasa con nuestra región? También deberíamos hacer lo mismo porque de alguna manera se tiene que poner freno a esta situación.
Totalmente, ¿no? A ver, esto es una situación que hay que empezarlo y nunca antes vista o vivida en el último siglo, se puede decir, ¿no es cierto?
Así es.
Pero inclusive ni siquiera vivida antes del último siglo, porque el mundo hace unos 100 años no tenía la dinámica que tiene ahora, ¿no? Entonces, yo creo que sí se tiene que intervenir a lo más alto nivel, y para eso está la Organización Mundial del Comercio. Yo creo que los ministros y los cancilleres de nuestra región tienen que juntarse y juntos con lo que usted bien acaba de decir, con la gente de Centroamérica y demás, porque también se pueden dar abusos. Aquí el mercado va a entrar en una falla que hay que tener mucho cuidado. Si bien esto es ley de demanda y oferta, es decir, de espacio de contenedores, de espacio de buques, etcétera, pero también empiezan a haber problemas en el sentido de que las empresas de transporte de carga pueden decir, bueno, yo te consigo un espacio en el buque, pero siempre y cuando tú me contrates mi empresa de transporte terrestre, etcétera, y empiezan a haber condicionamientos que de alguna manera está el comercio, tanto importador como exportador, se encuentra en desventaja, ¿no? Es decir, una desventaja muy fuerte. Yo sí creo que se tiene que atacar este problema de raíz, con controles lógicos, ¿no es cierto? Si bien yo no estoy muy a favor de los controles y de intervenciones estatales en ese sentido, o de organismos internacionales en un mercado que fluye normalmente, pero hacer algo nuevo, hacer algo distinto, en donde se encarece y donde la economía mundial va a generarse una inflación y la población mundial va a verse abocada a un incremento constante de los precios de destino y puede llegar a haber una escasez en algún momento, ¿no? Es
también.
Decir, y eso es algo que no podemos dejar que suceda, ¿no es cierto? Y habrá que tomar acciones que, si bien el Ecuador es un país pequeño, pero juntándose con otros países, yo creo que podemos hacer, porque claro, los grandes centros de consumo, tanto en el Asia, que ahí tenemos a China, a Japón, a Corea, en Europa y en Estados Unidos, no pueden tener una ventaja competitiva versus una región como Latinoamérica. Tiene que haber un equilibrio en ese sentido. Y también verlo desde el otro punto positivo, ya dejando un poco este lado, también puede haber una gran oportunidad para que nuestros productos con esta activación mundial también se consuman de una buena forma, siempre y cuando podamos mandar los productos de forma competitiva. Pero también hay un tema adicional importante, que también tenemos que velar por el sostenimiento de las exportaciones no petroleras, que de alguna manera contribuyen muy fuertemente al sostenimiento de un sistema dolarizado y al sostenimiento de una economía como es la ecuatoriana, ¿no?
Sí, pero ¿hasta qué punto esto podría afectar? El problema es que a los grandes exportadores de alguna manera pueden, digamos, sobrevivir durante un tiempo, durante los meses que tome esta situación. Pero ¿qué pasa con los pequeños exportadores? Me imagino que ustedes deben tener ya información sobre qué es lo que está pasando. Muchos de ellos van a tener que dejar en stand-by sus exportaciones porque no van a ir tampoco a pérdida en estos momentos.
Sí, justamente, es muy grave, usted lo acaba de decir muy bien, María Carmen. Claro, si yo tengo un container o dos containers de exportación de mi producto que con el incremento ya llega a ser poco competitivo en el mercado de destino o simplemente se sale del mercado, prácticamente esa exportación ya no se da. O una importación, pongámosle también una importación, por ejemplo, de, no sé, un ejemplo que podemos tener, algunos electrodomésticos que uno quiera traer, ¿no es cierto? Si vienen con un 50% más de precio, simplemente ya no los traigo porque no voy a tener compradores, ¿no? Entonces, esto es el comercio exterior siempre es de doble vía, ¿no? Es un ida y vuelta, tanto exportación como importación. Y un tema inclusive más grave. Y la materia prima y los bienes de capital que tenemos que traer para poder producir los temas, también puede generar un incremento muy fuerte o una demora en las etapas productivas. Entonces, insisto, es un tema que lo estamos analizando y lo estamos tomando con mucha preocupación. Yo creo que ahora lo que inmediato hay que dividir en dos acciones, en una acción inmediata y una acción inmediata, se podría decirlo de esa manera. La acción inmediata es, como les digo, es trabajar internamente en estos tres pilares, en hacer que la logística nuestra interna sea cada vez más eficiente, más competitiva, más segura. Y lo otro es empezar y hacer las gestiones a nivel internacional, y aquí hago un llamado yo a las autoridades, y tanto a la Cancillería como al Ministerio de Producción, junto con nuestros representantes en la Organización Mundial del Comercio, para que se empiecen a hacer unión, ¿no es cierto?, entre países y se ataque este problema, porque no sabemos primero cuánto va a durar, no sabemos segundo los reales impactos que puede llegar a generar en las economías y sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro, ¿no?
Además, eso usted lo decía hace un momento, también esto se presta para abusos. ¿Qué pasa ahora? Se presta también para alianzas operativas que se da entre las navieras. ¿Por qué esto resulta una complicación? Resulta una complicación por los tiempos. Por ejemplo, en muchas ocasiones se prevé una carga que deba zarpar en un buque para una fecha y luego por estas alianzas que se dan para optimizar ellos sus cargas, lo que hacen es que su carga la trasladan a la siguiente salida de cualquier línea, porque van en un buque, pero en esta alianza no importa en qué, de qué empresa, de qué línea naviera pertenezca, todos ellos ponen su carga en un solo buque. Y lo que pasa con esto, el resultado es que los contenedores quedan rezagados y muchas veces quedan rezagados una, dos, tres semanas y además tomando en cuenta que en los puertos de conexión hay otros atrasos. Hay contenedores que se quedan en puertos de conexión 20 días o incluso muchos más días. Esto también es un problema porque para los productos perecibles, por ejemplo, o productos terminados que son negociados con un determinado tiempo de vida útil, esto representa una afectación grave.
Sí, efectivamente, ¿no? Y además hay que ver también los tipos de contenedores, ¿no? Porque nosotros en algunos de los productos que mandamos enviamos productos con contenedores refrigerados, ¿no? Y no sé, perdí un poquito la conexión, no sé si se me escuchó esta parte.
Sí, le estoy escuchando perfectamente.
Sí, perfecto. Sí, efectivamente hay contenedores que tienen un tipo determinado, ¿no es cierto? Que tienen de alguna manera refrigeración, etcétera, que no necesariamente son aquellos que vienen o que se envían. Entonces, eso también es otro problema adicional que también tenemos que ver por el tipo de productos que nosotros traemos y que enviamos en el país, ¿no? Entonces, de esa manera, sí hay que buscar alternativas. No es una solución fácil, no es un problema de fácil resolución, insisto, porque es algo que el mundo no lo había vivido antes. La dinámica mundial en estos momentos nos exige este tipo de soluciones y hay que trabajar fuertemente y tratar de ir corrigiendo problemas poco a poco para que esto no se vuelva un tema con las consecuencias que le mencioné hace un momento que puedan ser mayores, ¿no?
Ustedes ya están haciendo acercamientos, por ejemplo, con el gobierno para justamente de alguna manera que se empiecen a tomar decisiones claras sobre qué es lo que se va a hacer para tratar de alguna manera de hacer frente a esta situación.
Sí, el gobierno ya está sobre aviso de este problema. Ya ellos ya saben de este inconveniente, pero tenemos que buscar acciones reales y rápidas, sobre todo, que de alguna manera nos permitan generar estas acciones internas, como les decía, que son soluciones inmediatas, para justamente buscar este objetivo. Y segundo, empezar ya las gestiones a nivel internacional, que seguramente tomarán su tiempo, pero hay que empezarlas, porque no por tener este temor de cuánto se va a demorar, vamos a quedarnos esperando los peores de las consecuencias. Yo creo que eso no sería lo estratégico ni lo correcto.
Importante que se tomen acciones lo antes posible por parte de los gobiernos, porque es una situación que está afectando al comercio internacional a nivel mundial. Es una afectación grave también, como lo dije hace un momento, para nuestros exportadores, sobre todo nuestros pequeños exportadores. Esperamos que nuestro gobierno tome esto en cuenta para hacer frente a esta situación y buscar soluciones. Nuevamente, gracias al abogado Felipe Rivadeneira, el presidente de FedExport, por habernos acompañado en este espacio informativo.
No, gracias a ustedes, María Carmen, y mil disculpas por el tema de la cámara y la conexión, pero me jugó un poquito mal la agenda, y agradecerles también por este espacio y discutir un tema que es de extremada importancia para el sector exportador y para la economía del país.
Totalmente de acuerdo. Gracias nuevamente. Una muy buena noche. Bueno.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
¿Sabías que el 50% de residuos que generamos podrían ser evitados? Mole el Jardín te propone algo nuevo. A partir de hoy vas a recibir tus alimentos en vajilla reusable, porque el cambio está en nuestras manos. Y escucha esto, los platos y cubiertos se lavan a 95 grados centígrados de temperatura bajo los más estrictos controles de higiene. Reusar salva. Menos desechos, más vida. Una iniciativa ecoamigable de Mole el Jardín en alianza con Huella Verde.
Mole el Jardín.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y tu ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Siendo ya exactamente las 7:21 en la Asamblea Nacional, se está desarrollando el proceso de votación, por supuesto, en torno a la decisión de destituir o no a la asambleísta Bella Jiménez. En este momento ella está interviniendo ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a escucharla.
Por la provincia del Guayas, con más de 40.000 votos. No estoy aquí por casualidad. No estoy aquí por suerte. Estoy porque Dios y mi provincia que fueron más de 40.000, decidieron que yo esté aquí en la Asamblea representándolos. Señores asambleístas, yo sé que ustedes han esperado este tiempo, este momento, para tomar una buena decisión. Es hora que el pueblo y usted, el pueblo ecuatoriano y ustedes, señores asambleístas, sepan de la situación vivida, del proceso del Comité de Ética.
En este momento, la asambleísta Bella Jiménez se encuentra en su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea. Precisamente este Pleno deberá definir si destituyen o no a la asambleísta Jiménez. Es importante cada una de las intervenciones que se ha desarrollado durante este día extenso en la Asamblea.
Señores y señoras asambleístas. Escuchamos
nuevamente a la asambleísta Bella Jiménez. Bueno, más adelante, de ser posible, retomaremos esta conexión en vivo y en directo, justamente en la comparecencia que hace la asambleísta Bella Jiménez, donde hoy la Asamblea Nacional definirá si se destituye a la asambleísta Bella Jiménez, quien ha sido acusada por tema de algunos cargos que se le imputaban a la asambleísta en tráfico de influencias, entre otros. Veamos qué sucede en el transcurso de esta jornada en la Asamblea Nacional. Momento de irnos a un corte. Al regresar estaremos con más información y también la entrevista pendiente con Gary Espinosa, presidente de la FENOSIN. Continúe con nosotros.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida.
Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días de 7 a 9 prendemos la mañana.
Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
¿Sabías que el 50% de residuos que generamos podrían ser evitados? Mole el Jardín te propone algo nuevo. A partir de hoy vas a recibir tus alimentos en vajilla reusable, porque el cambio está en nuestras manos. Y escucha esto, los platos y cubiertos se lavan a 95 grados centígrados de temperatura bajo los más estrictos controles de higiene. Reusar salva, menos desechos, más vida. Una iniciativa ecoamigable de Mole el Jardín en alianza con Huella Verde.
Mole el Jardín. FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Te invitamos a tomar un buen café con nosotros.
Café FM Mundo es un espacio de comunicación moderna y entretenida, con temáticas que interesan al oyente más curioso y divertido,
que busca un lugar para escuchar voces interesantes y pasarla súper bien. Te esperamos por 98.1 FM Mundo.
De lunes a viernes de 14 a 16 horas, Carla Sarmiento y Nicole Cueva serán tus anfitrionas en Café FM Mundo. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La Confederación Ecuatoriana de Nacionalidades y Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOSIN, solicitó la revisión del decreto ejecutivo que permite el incremento de los precios de los combustibles. Desde el 18 de octubre, la FENOSIN desarrollará 6 mesas técnicas con el gobierno para llegar a acuerdos mediante el diálogo.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Ya nos acompaña en este espacio el señor Gary Espinosa, presidente de la FENOSIN. Con él trataremos las mesas técnicas de trabajo con el Ejecutivo que se plantea establecer consensos. Señor Espinosa, gracias por acompañarnos en este espacio. Brevemente, es importante saber ¿cuáles fueron los temas que se trataron con el Ejecutivo en este encuentro que se desarrolló el día de ayer? Buenas noches.
Buenas noches por la oportunidad, digamos. Y precisamente esa
ese decreto mal dado que nos heredó, digamos, Lenín Moreno, en este momento, estamos planteando realmente el hecho de que se revise, que se congelen, digamos, los precios de los combustibles, porque es una situación insostenible. O sea, el gobierno dice que es justamente para evitar el subsidio, pero no nos han demostrado que hay subsidio, más bien todo lo contrario, siguen con la ineficiencia de las empresas del Estado, las que refinan petróleo, la refinería del Pacífico, la refinería de Esmeralda, la refinería de la Libertad y la refinería Amazónica. No, lo elegimos el presidente con el fin de que ponga administradores probos, administradores eficientes que permitan que esas refinerías funcionen en su máxima capacidad. El caso de Esmeraldas, la refinería de Esmeraldas solo produce, está refinando alrededor de 70.000 barriles diarios, es decir, deja de refinar alrededor de 40.000 barriles diarios. Igual las otras refinerías también tienen, digamos, no están a su plena capacidad de refinación, de manera que si esas tres refinerías realmente producieran a su máxima capacidad, tuviéramos en mejores condiciones para tener un combustible en menor precio y en menor, digamos, en menores posibilidades de costo para los usuarios, de manera que el precio del combustible no debe seguir en esa subida sistemática, porque además en Estados Unidos en este momento tenemos un galón de gasolina en $3.14. Sin embargo, la gasolina super está en este momento, la super, a $3.18, de manera que tenemos un precio más alto que en Estados Unidos. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar con esta situación de querer insistir en que los combustibles sigan subiendo de manera sistemática?
¿Y qué se ha planteado? ¿Qué se ha planteado en este encuentro?
De que haya la congelación y que busquemos una banda, nos sentemos todos los interesados buscando una banda de congelación que sea a lo mejor un punto intermedio entre los que planteamos esta congelación y el gobierno nacional. De manera que esto de los combustibles no es un problema solo de la CONAIE, no es un problema solo de la FENACIN, sino es un problema de todos los ecuatorianos. Los combustibles transversaliza a toda la actividad económica del país. Por tanto, es un problema de interés nacional y que debemos estar, digamos, de acuerdo y sentarnos todos con el fin de buscar una alternativa para la solución a este problema.
Y justamente se mencionó que se han planteado, pues, se han establecido 6 mesas técnicas que se llevarán a cabo justamente para tratar estos temas. Uno de los temas es de los combustibles. ¿Cuánto tiempo durarán estas mesas? ¿Cómo será el cronograma? ¿Y qué es lo que ustedes llevarán de información justamente para que tengan respuesta a sus peticiones? ¿Cuánto tiempo durará todo esto?
Que es sencillo, porque primero que el gobierno nacional prometió, digamos, algunos temas que nos interesan. Por ejemplo, prometió el crédito al 1%. Eso realmente lo necesitamos que el gobierno nacional lo operativice, que lo cumpla, porque si el gobierno nacional lo cumple, estamos ganando todo. Si no lo cumple, realmente estaríamos defraudados y con una mentira más, digamos, del punto de vista político, que no le ha cumplido, digamos, al pueblo ecuatoriano. Esperamos que eso se cumpla, porque el crédito al 1% viene a reactivar la economía y no queremos créditos realmente que vengan con esos intereses realmente tortuosos y que torturan al pueblo ecuatoriano, que sean que sean requisitos flexibles, requisitos asequibles para todos los ecuatorianos que quieran emprender un negocio, para todos los ecuatorianos que quieran producir productos agrícolas, ganaderos, para los pequeños pescadores, para los comerciantes, es decir, para todos los que querramos realmente un bienestar a través de la reactivación productiva de nuestra familia, con actividades productivas que contribuyan a la riqueza del Estado ecuatoriano.
También se planteó, tenemos entendido, un mecanismo de pago justamente para los productores que arrastran obligaciones con Ban Ecuador de hasta $30,000. Este también será uno de los temas que tratarán dentro de estas mesas técnicas.
Bueno, en ese tema vamos a ser, digamos, bien exigentes, porque realmente es un tema que no se puede tratar al Ecuador. En el Ecuador no puede haber ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Los pobres tenemos tanto derecho como los ricos. Recuerde usted que en el gobierno de Correa se hizo las famosas amnistías tributarias. La amnistía tributaria no es más que un perdón a las deudas que tenían los grandes empresarios. Y usted sabe que se hicieron alrededor de tres amnistías tributarias y después en el gobierno de Moreno se le llamó remisión tributaria, creo que fue, ¿no? También se perdonaron deudas por alrededor de 4,000 millones de dólares a los empresarios. De manera que esta deuda de los pequeños productores, yo creo que no llega más allá de unos 500 millones de dólares, que es un arrastre de algunos años de los deudores que están ahí archivadas esas deudas y le han vendido esa cartera a una empresa que está hostigando, que está realmente amenazando incluso con cárceles a nuestros compañeros, productores agrícolas, que no les permiten realmente acceder a nuevos créditos para poder reactivarse, reactivar, digamos, la producción en el agro.
Y sobre esta reactivación, justamente también se ha planteado y han discutido en esta reunión el tema del proyecto de ley de oportunidades. ¿Están ustedes de acuerdo con lo que establece este proyecto?
Nosotros dijimos y nos pronunciamos en su momento que no estábamos de acuerdo porque ese proyecto también señala una violación. Hay una violación ahí al artículo 11 de la Constitución, en cual quiere que dividir a los ciudadanos en primera categoría y segunda categoría. Es decir, un código para unos y un código para otros. Eso no puede continuar en el país porque todos somos iguales ante la ley.
Entonces, ¿no estarían de acuerdo con esta normativa?
De ninguna manera. Yo creo que si se quiere presentar una ley de oportunidades, debe ser una ley que se socialice en todos los sectores con el fin de que haya un mínimo de consenso y que la Asamblea Nacional pueda aprobar esa propuesta que sea discutida entre algunos sectores que estamos realmente interesados, que queremos la reactivación productiva, que queremos los empleos para nuestra gente. Sin embargo, eso hay que discutirlo con el fin de que no sea traumático y que afecte a los más pobres en este caso.
Finalmente, de no cumplirse con las promesas o los acuerdos pactados, ¿cuál sería la decisión de ustedes en este sentido?
Evaluaremos en su momento, consultaremos a nuestras bases y tomaremos las decisiones más adecuadas con el fin de que podamos exigir los cumplimientos que tienen que darse, porque recuerde que el gobierno nacional prometió esto, además los 2 millones de empleos, prometió también rehabilitar, mejorar los caminos vecinales, que son un desastre en muchas provincias, y también prometió reaperturar las escuelitas rurales, que nos interesa, que eso dinamiza, que eso reactiva realmente la conexión social y cultural y económica de las comunidades. Entonces nos interesan esas promesas de campaña que prometió el presidente Lasso, que aspiramos que las cumpla, porque si las cumple le va bien al Ecuador, y si no las cumple realmente el Ecuador va a estar postrado y que no va a tener la posibilidad de conseguir ese tan anhelado bienestar que nos interesa a todos los ecuatorianos.
Muchísimas gracias, señor Gary Espinosa, presidente de la FENOSINC, por darnos detalles de la reunión que se mantuvo con el Ejecutivo en cuanto a establecer consensos en algunos temas de relevancia del país. Nuevamente, gracias a usted por permitirnos dialogar en este espacio. Nosotros hemos...
Muy amable y muy gentil por la oportunidad, ¿no?
A usted, muy gentil. Hemos llegado a la parte final de este espacio informativo. María del Carmen, siempre es un gusto poder compartir contigo y también, por supuesto, con nuestros oyentes.
Así es, gracias por acompañarnos. Estaremos pendientes de lo que ocurre pues en la Asamblea Nacional en estos momentos, que justamente se debate pues si la asambleísta Bella Jiménez va a continuar en la Asamblea o será destituida. Recordemos que se necesitan al menos 91 votos, Diana.
En efecto, ella está siendo procesada o está siendo analizada dentro del Pleno por una gestión de cargos públicos y cobros indebidos. Veamos qué sucede en cuanto a su situación. Nosotros nos despedimos.
Así es, continúen en nuestra sintonía. Enseguida viene Espectacular con Cristian del Alcázar Ponce.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Diana Jácome. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
Contáctanos en eksconstructora.com.
Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Oriente Seguros, seguros de lo que somos.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.